entrevista con el señor Adolfo Nava Montes, realizada por Marcelo González Bustos, el día 24 de mayo de 1977. Señor Adolfo, ¿nos podría decir el lugar y fecha de nacimiento? ¿Nos dice usted que nació aquí en Chilpancingo?
El 27 de septiembre.
¿De qué año?
Del siglo pasado.
1900. ¿El nombre de sus papás y de...?
Fue a Gregorio Nava.
Gregorio Nava. ¿Y su mamá?
Marcelina Montes.
¿También de aquí de Chilpancingo? ¿Sus papás a qué se dedicaron?
Por no haber seguido trabajando con la yuca.
¿Su papá tenía tierra?
Sí.
Sí. ¿Aquí en Chilpancingo había hacienda hace un tiempo, don Porfirio Díaz?
Así es, aquí estaba una. Allá de Chala, esta gasolinería.
¿Cómo se llamó esa hacienda?
Se llamó...
¿Cómo le decían?
La haciendita. Todo ese plan de restar la gasolinería y para allá y para arriba, bastante cañaveral también.
¿Aquí había trapiches?
Sí, ahí.
¿O sacaban azúcar?
Sí, no,
¿o sacaban azúcar?
Como pura palanca.
Ah, piloncillo.
Sí.
¿Usted llegó a trabajar ahí?
No. No, más trabajaba yo aquí en el campo.
¿Con su papá?
Con mi papá.
¿Qué es lo que sembraban en ese tiempo?
Pues maíz.
Maíz. ¿Frijol también?
Frijol, calabaza. Eso no es nada más.
¿Cuáles eran los problemas que había en tiempo de don Porfirio Díaz? Aquí en Chilpancingo.
Sí, todavía había más delicadeza que hoy. Porque en aquel tiempo, cuando ya sé en la calle que se están abrazando un joven a una jovencita. Luego que los vean, vámonos. A Batallú. Por eso es que había anteriormente todo soldado forzado. No había voluntad. Y las señoras o señoritos, lo que había sido, ¿verdad? Esas iban sus papás a sacarlos ahí y les decían pues que tuvieron mucho cuidado. Pero hoy sí, ya está esto muy de su cuerpo.
Sí. ¿Existía el trabajo forzado también aquí en el campo?
Pues no, aquí es puro voluntario, iba a trabajar.
¿Usted fue a la escuela?
Pues me echó el mundo, mis padres, a la escuela. No más que no, quise haber aprendido.
¿Hasta qué año llegó usted?
Pues, estuve en el primer año. Y ahí no pasé. Pues, no quiere estar que conocer una letra, dice, vámonos a trabajar.
¿Había muchas escuelas?
No había.
¿Cuántas había aquí?
Aquí, cuando más, había unas dos o tres escuelas.
¿Eran particulares o del gobierno?
Particulares. No había escuela de gobierno.
¿Cuánto cobraban mensualmente?
Cobraban unos 3 o 4 pesos al mes. Oye, entonces, al peor ganaba uno 25 centavos. Sección.
¿Y qué tiempo trabajaba?
Pues trabajaba uno desde 6 a 6.
De 6 a 6, 12 horas. ¿Los sábados y domingos trabajaban también?
Nomás hasta el sábado, ya domingo ya no.
¿Había minas aquí en Chilpancingo?
Pues aquí, luego no. Había afuera, aquí en la sierra. La única mina que conocí, que estaban trabajando varias personas, fue aquí en la dicha, en la sierra. Ahí sí. A esa mina que la estuvieron trabajando, pero ya hoy, ya no la trabaja, ya no lo dejan trabajar. Esa mina rica, pues, puro oro.
¿Usted trabajó en la mina?
No. No, no, yo no trabajé. Trabajaron otros, pero
no. ¿Cuáles son las causas por las que usted se va a la revolución?
Pues yo la causa que me fui yo a la revolución fue que andábamos paseando los jóvenes y tocó la suerte que venía yo con un individuo y aquí en este camino que sale allí hasta llegar al panteón no había carretera, puro caminito de herradura. Ya veníamos, ay, se topa, veníamos saliendo. Y se topa a aquella acción de virus, se tocó a otro, señores, y se oye, es lo que quería yo verte, porque me decía, quiero matarme contigo. Se hicieron al otro, que venía conmigo, y ya, eso quiere. Y sí, 20. Allá abajito de donde está el paso de la carretera nacional, más abajo. Para sospechar, no había carretera para aquí. Nada, un camino de herradura. Ya las calles pasaban allá, para adentro. Y en eso salieron allí. Y se comenzaron a agarrar, ¿sí? Llamando más. Y sintió que aquel individuo que se lo llevaba puesto con las puras manos, ¿sí? Bueno, agarre, tiene y saca pues un puñal. Y en eso que sacó el puñal, aquel otro, con el que venía yo con él, se reculó. Tan fuerte se reculó, se acabó con un matón que estaba así, por un lado, se pega aquí en los pies y se cae. Cayendo, y le cae este levito con el puñal, picándolo. Haga a veces lo malo que hizo, a ver si consigo, pégale una patada. Cayó. Ya hasta el puñal quedó. En eso que aquel herido cayó del puñal, se para este y lo agarra nomás a pura pasada de Dios. En la barriga, en la cara, nomás le reventó la cara. Y ahí quedó. ¿Qué? Ya luego murió. Se le dijo. Ya, la loca ya vi que la estaba fregando mal. Vente, vamos, déjalo. Aquí, ¿qué? Vamos, salemos allí para arriba. Le dimos la vuelta. Ya la loca le dimos la vuelta para allá. Ya estaba oscureciendo. Sí. Y este individuo no me dijo, yo me voy a ir, ¿no? Cada quien más, vivíamos en la misma calle. Yo vivía con ver hacia aquí y el enemigo vivía más abajo. Bueno, agarro que me meto yo a mi casa y es una cosa de verdad. Al otro día, en la mañanita, y que me levanto y que salgo, allí donde está la esquina de cine, de veo, a una tienda. Agarré, me voy a marcar una pieza de pan, las peleas y así, 3 centavos. Me entré a la tienda y marqué la pieza de pan, salgo afuera, a la calle. Cuando en eso que salí a la calle, me topo a otro enemigo y dije, oye, ándale, que anda, vete. Anda, vete, porque hay otros de su semana que aquí han buscado. Igual, sí, sí. Dije yo, ya a las 12 días estaba yo una vaga especial. Y en eso, que me dijo que yo me juego, ¿no? Agarre que se hizo así para abajo, para voy viendo los, las policías, van hasta corriendo, donde estaba yo. De hizo para arriba, como para el jardín, vienen los demás, bueno, está en la media tienda, hizo así, vienen los demás, ¿sí? Ahora sí, ¿a dónde voy? Bueno, lo que hice, verme pegado a la pared. No, te ya la paré, me pago, se lo paso al bote, porque me dijo que yo me fuera. Y ahora sí, anda, vete, déjame, déjame que me mate. En eso, él siguió para arriba y me dejó. Él cayendo los policías cual más me aventaba de golpe. Pero no, podían pegar, porque les hacía y así. Haga, joven, sí, que sé, todavía. Haga, dice. A tanto, se metió uno, con ganas de agarrarme, pues así. En eso que se metió, se sentó donde estaba yo, todo el estudio. Esa donde lo pegué, que él cayó, pegaré por ti, ¿verdad? Y cayó bien, bocadito. Cayendo, le iba a quedar alarma. Que si me cayeron, que estaban golpeando a algún animal, al cual no me daba de golpe. Y bueno, entonces sí me agarraron, vámonos. Solo me amarraron y tanto de las manos como del cuello. En eso, se me metieron a la casa, estaba yo con centinela de y no podemos mover. Y que agarre, que estoy. Eso fue a las 8 de la mañana, y entonces ya. Y agarra. Y en ese día, mi madrecita fue a ver a ese bebé, que tal, Bernardo Suárez, que a ese le fueron a hablar, para que a ver si le podía sacar. Bueno, y que lo localizó, y que se va con Pared, lo allá donde estaba yo. Cuando él llegó, ya estaba yo con la... No, el otro día, la mañanita. Ya me habían llevado el papel, acá lo leyendo. Y ahora, déjenlo, que se siente, que se acueste, que se ande paseando allí. A ver. ustedes nomás están aquí en la puerta de Guay, que no se va a salir. Ya si se quiere salir, más en los propios gobiernos. Bueno, pues que no, métanle comida.
¿Qué
comida, mi hermana? No comí yo nada. Porque, que no era yo, el cigarro. Y el agua. Entonces sentía yo que quería yo que me estuviera pasando un río en la garganta y el aceite tenía el calor. Pues, en mi cerrando las 8 de la mañana y que me saca. En eso que ya me llevaban sacando para afuera, ya la gente ya estaba los soldados formados en la calle. Ya listos, ¿no? Para que me llevara. Y allí, me sacaron. En eso que me sacaron, ya ni la junta ni me estaba parado. Claro, sí que me estaba dando, estaba ahí. Ella que me iba a querer abrazar, que ya me iban a matar. Ah, pues. Usted no lo puede agarrar. Lo vas a agarrar así que te tiraba allá para quedar a la muerte. En eso dice ese difunto Bernardo Estrada. Dice, a ver, ya lo van a matar. Dice, este es mi mozo. Y este me lo voy a llevar, lo ando buscando. Dice, no, yo. A ver. Se ve, le dicen aquí, ¿qué cosa? ¿Qué es el que lo trae? ¿Qué es usted? Le dice, enséñame su retrato. El coronel. Ya, espérense mi coronel. Y llámele, ahorita, váyase para el cuartel. Pero ya pues, echen esto. Hágalo. Luego dieron media vuelta, dice, porque si se tardan los mando desarmar y los meto también a ustedes a la casa. Claro que se va. Nunca se fueron. Y ahora sí, vámonos. Ese difunto vivía allí en San Francisco. Donde está la capilla. Y San Francisco era más alta que aquí. Por ahí vivía. Tenía su casa. ¿Eh? Ya, para allá me llevo. Así fue todo el día. A las 8, a las 9 de la mañana, me dice ahora sí, 9 de la noche, y se dice ahora sí, se fui a ver aquí. Y ya la fecha. A ver, las armas, ¿cuál puedes manejar? Pues esta. Se repite mi caballería. Se me hace señor. De los demás, que agarro un 30 sencillo, cada otro 30 o chaval, que cada uno. Sí, sí, está más sencillo. Está bueno. A ver, miren las parqueras que están aquí. Ahora sí, ándale, arregla y vámonos. Lleva tu ropa, lleva el zarazo, vámonos. A las 8, a las 9 de la noche, salimos. Lo pasamos a hacer los demás soldados ahí en el cuartel. Estaba el cuartel ahí en la universidad. Ahí estaba el cuartel. De los pintos. Que ahí salimos, fuimos para la escala, llegamos a la escala y a subir, allá amanecimos, al otro día en la mañanita pasamos al río, vamos, allí en el dicho plan que el conejo que le decía, salita, Ay, ahí se acabó ese batallón. Y como dices, pues que todos los jefecitos nomás echen a los perros y vayan a pelear. Vamos, se pone como un animal que lleva a uno su ser. Búscale, búscale, se echa una al animal. Así, así han los soldados, los jefecitos, los más grandes. Se cuidaba, entre, vámonos, y vamos a pasar. Y ahí mandaron pedir más auxilio, y bueno, entonces iba, la edad cuando iba el auxilio, entonces daban el batallón, todos los presos. Ahí también, ahí los quitaron.
¿En qué año fue eso? ¿Con qué general usted se da de alta?
Ahí todavía me digo, me di de alta con el difunto Bernardo Estrada.
¿Era coronel?
Era coronel.
Entonces, de Chilpancingo se dan a Xalitla,
sí.
Al Conejo.
Sí.
¿Y después?
Y ahí nos regresamos, aquí estuvimos. Ahí, aquí estuvimos, estuvimos, estuvimos. Se formaliza otra vuelta a la fiesta, hay calma, pues iban acabando, los demás, ya más arriba, y aquí quedó, es en paz. Después, viene Zapata y se, Madero, pues ya eso ya, ya iba diferenciando ya las cosas. Había más libertad, ¿no? Entonces, y ya estaba más bien. ¿Sí? Y ya lo vimos ahí. Y cuando sacaron a Cartón de aquí, varias gente, nuevo Cartón se fue para abajo. Y la demás gente, ahí salió, ¿sí? Pasando de allí,
sí.
Arriba.
Ajá.
Más arriba. Ahí se quitaron todo el vestuario, dejaron todo el vestuario, armas y parches, zapatos, todo, se fueron más seguros que el traje anterior. Ya sabe Dios para dónde se fueron, ya dejaron todo. Y andábamos, pues andando por ahí, y ahí teníamos que encontrar un montón de hambre. Y a cual más, pues, ya estaba armado, ¿qué? Y ahí siguió la fiesta. Y ahí cuando la última fiesta que estuvimos fue cuando se voltearon los jefes, unos eran de los colorados y otros eran de los verdes.
Los colorados eran de los maderistas, ¿no?
Sí.
¿Los Figueroa eran de los colorados?
Eran de los verdes.
¿Los Figueroa?
Sí.
¿Por qué les decían de los verdes?
Pues nomás Manón, ahí ya estábamos allí. Aquí en el pueblo, nosotros estábamos en cuatro lados en la casa de Lula. Y los contrarios, que eran contrarios, la misma gente, no más del pueblo, estaban allí donde estaba la cámara de diputados. Además que estábamos viendo uno y otro. Ya de ahí salimos. Rumbo, Patricia. Le dimos una mala vuelta y ya. Fuimos. Ahí vamos, le dimos otra vuelta a la vuelta. Llegamos aquí a dos caminos. y salimos rumbo para Muchitlán. Ya en eso, allí va el difunto, el novio Mendoza, y iba su hermano.
¿Cómo se llamaba su hermano?
Su hermano era Fernanda.
Estaba platicando de cuando se van a Tiscle. ¿Y después?
Ya de allí, ya de salir para acá. Venimos a Tabanascos, elevidos, allí en Mexiclán. Ahí estaban unos, ellos que también era, pertenecían al Partido de los Verdes. Y ahí los venimos a darle su susto, los sacamos. Al otro día, y nos sacan a nosotros ahí, nos fueron rumbo para la fiesta. Y fuimos a salir hasta la,
Nos voy a platicar algo sobre el general José H. Salgado. ¿Usted cuándo lo conoció?
Cuando salimos de aquí para acá, le dimos la vuelta.
¿Cuándo la toma de Zipantingo?
Sí, después. Ya salimos rumbo aquí a Jaleaca. Jaleaca, para Tepetitla. De Tepetitla salimos para circular a su tierra de el general Silvestre Cáceres. Fue ya cuando ya de ahí vino a dar él, y nos incorporamos con él, y ahora sí vamos a Ciguatané. Allá tuvimos otra tristecita que lo sacamos a la gente. Unos se murieron y otros se voltearon, se pasaron con nosotros.
Nos platicaba que después se fue a la sierra con él.
Sí.
¿Qué lugares?
Aquí de la Sierra de Atoyá.
La Sierra de Atoyá.
Y salimos rumbo a Chabueca para acá. Pasamos a Chabueca, a Jaleaca, de Jaleaca, Yesla, a Tlacotepe, de Tlacotepe a Río de Mezcala. De allí salimos.
¿Eso fue antes o después de la toma de Chilpancingo?
Después, ya, pues, ya. Era, fue el último.
Fue lo último. Sí. ¿En qué año fue? ¿En 1919?
No me acuerdo qué año fue. No tengo presente. ¿Sí? Ya salimos.
¿En qué tiempo usted duró con el general Salgado?
Pues, duré como un año.
¿Como un año?
Ya, luego se volteaba y quedaban otra vuelta de gobierno y así anduvimos.
El general Salgado, ¿qué les platicaba? ¿Qué era lo que peleaba?
Pues, peleaba que se hubiera uno todos en paz, sin pagar renta de la casa. Eso es lo que daba pelear.
¿Peleaban también tierra?
No, sí, la tierra para que no nos marcaba el otro con otra persona, que éramos libres y sembrados de tierra.
Sí. Antes del triunfo de la revolución, ¿el general Salgado repartió tierra?
Pues aquí no, porque eran todos propietarios. Aquí no, pues.
¿En qué pueblo repartió tierra?
Aquí en Chihuahua.
¿En Chihuahua?
Sí.
¿Por órdenes de él?
Sí, por otro, ¿sí? Ya repartar.
¿Y qué otros pueblos repartió tierra?
Cerulapa.
También. ¿Es cierto que el general Salgado fundó escuelas?
Ya ahí comenzaron a hacer varias escuelas para que tuviera uno las personas que aprender. Ahora después, que ya se ha pasado toda esa fiesta, comenzaron a el mismo gobierno, dijo que se abrieron varias escuelas para que aprendieran los jóvenes. Y no jóvenes, la gente ya de edad, ya casada, podían ir a la escuela de noche, de turno. Y el que quería ir, pues sí, y el que no, pues no.
Oye, ¿cuál era la forma de para pelear con el general Salgado? La táctica militar. ¿Peleaban en la emboscada? ¿Peleaban de frente? ¿Cómo peleaban ustedes?
Peleaba uno con varios de aquí, aquí al cuartel. Ahí venía una poca de gente ahí, contraria. Al campo limpio, pues.
Al campo limpio. ¿Sí? ¿Y el general Salgado también se metía?
Ah, sí.
¿Sí?
Allí va a salir. Lo vimos todo ese general, ese el coronel Salgado, ese... Bernardo estaba conmigo, pero bueno, para estaba ahí, ya andaba allí la coronela, creo que es coronel, esta Amelia Roma.
¿Usted la conoció?
Y aquí nosotros ya aquí estaba.
¿Ah, sí?
Ya ha ido allí cada vez.
¿Y qué nos puede platicar de la güera Amelia?
Ay, era buena pues para entrar al peito.
Sí.
A sus soldados. Amelia, vamos a ver, muchachos. No tengo miedo. Ya viene arreglada con buen arma y buena pistola y a caballo, escribir a caballo.
¿Nunca en combate supo usted que la coronel Amelia Robles se hubiera casado?
Eso sí.
¿Los generales se la respetaban?
Ah, sí.
¿La tropa?
Sí, todo la respetaban. Todo cualquier general, cualquier hombre.
Nadie se metía con él.
Nadie se metía con él. Y ahí lo cargaba su asistente.
¿Cómo se llamó su asistente?
No recuerdo cómo se llamó su asistente que cargaba a ella. Lo cargaba pues, con eso.
¿En qué combate participó la Guardia Amelia?
Entonces de aquí. Iguala, de Guapa, aquí de pueblo que está aquí.
¿Huizuco?
Huizuco.
¿También fue a Huizuco?
También fue a Huizuco. Peleando y aquí también se vino.
¿En la toma de Chilpancingo ya estuvo?
Sí, cuando bajó con el general Chonguera.
¿Ella fue gente del general Chondía?
Sí.
Y después del general Salgado.
Sí. Y solamente esa ha quedado. Ya lo demás.
Había otra mujer dentro de la revolución de aquí de la costa. ¿Usted la conoció?
No, casi no la conocí.
El general Salgado, cuando es gobernador aquí en Chilpancingo, ¿usted se acuerda, no? Cuando es gobernador y que es nombrado por el general Zapata, ¿qué otras mejoras hizo durante ese periodo?
Pues, se pasa mejor nomás, que como que eran las callecitas y todo.
¿Se acuerda que acuñó monedas?
Sí, lo único que sí ya se hubiera alumbrado.
¿Él puso alumbrado?
Sí, la luz aquí, eléctrica, pero con puro foco, pues, en la oficina.
¿El alumbrado fue por orden de Miguel?
Sí.
¿En 1914?
Sí. Entonces estaba la planta, era de leña, y allí comenzó la cocción. Y el alumbrado ya era ya de carbón, tenía más fuerza. Y ya después se acabó eso, hasta así que se comenzó a trabajar esta de la luz que tenemos ahora, de agua, de motor ahí. Esa luz viene de aquí de dicho Coloclipa, aquí a trabajar, a arreglar la planta y los muros. Ya estuve trabajando de ahí, ya estaba acabando cuando nos sacaron de allí. Unos pocos quedaron ahí a acabar los detallitos. Ya no se contenía. Fue cuando se instaló la luz eléctrica y coloqué de agua. Ya eso, de agua de turbina.
¿Usted sabía que el general Salgado tenía correspondencia con el general Zapata?
Ah, sí. Tenían, andaban ahí, viendo la manera de cómo iban a hacer. Ya, ahí era más allá yo con los más renacidos, es decir, era yo asistente.
¿Usted fue asistente de quién?
Del difunto Bernardo Estrada.
Bernardo Estrada.
Y ya se juntaban ahí y ya todos los asistentes ahí que de los más demás general, coronel, estaban a par. No estaba uno ya, el ejercicio, sí. Pero allá no se trataban allí, como iban a hacer todos.
De la muerte del general Salgado, ¿qué es lo que nos podría platicar?
Pues, ahí no me di cuenta.
¿No estuvo usted ahí?
No, sí.
¿En qué año se retira usted a la vida privada?
Es que me retiré tan luego que calmó la revolución, ¿sí? Que subimos aquí arriba con el general Sirviano, que tuvimos esa fiesta ahí en Tacualpa de Morelos. A esa fue el último ataque que tuvimos ahí. Íbamos 1400 hombres.
¿Con el general Ciruelo?
Sí. Y salimos 700, aparte de eso, como se dice. Pues quedaron muertos con bastante, ¿sí?
Mucha sangre.
Sí. Corría la sangre así en la calle, como corría guardaba un piso de sangre en la ropa.
¿Y qué hacían con los muertos? ¿Les daba tiempo de enterrarlo?
No, allí en ese cierto no. Allí no hubo de enterrarlo. Es que allí luego nomás, como les ganamos la abusión, ¿no? El pleito, lo sacamos y estábamos adentro. Y ellos lo mismo. Nomás que nos tiraron de la azotea para los cuarteles. Ya, ahí subimos y así, nomás que una cosa nos dijo el general Silvelo, Dice, ahora sí, muchachos, dice, aquí no van a andar, porque vamos a hacer banco abierto. Aquí vamos donde quiera que vamos, váyanos así a un pueblo. Todos abrazando a su mujer. De andar, esa era la mujer. Abrazando a su mujer.
Y todos iban con su mujer.
Sí.
¿No?
Ahí iba uno solo con su mujer abrazando, se acostaba uno, abrazando. Claro. A ver, viene gente a despertar y luego, luego, a arreglar de pan.
¿Y cuánto les pagaban ahí?
Nos pagaban, unos 50.
¿Siendo soldados?
Siendo soldados.
¿Y ese dinero de dónde lo sacaba el general Cirilo?
A ver, yo, de ahí, te pasé a dinero.
¿Era en plata?
Sí. Eso sí, seguro, ¿no? No había papel, ¿no?
¿Usted conoció las monedas del que acuñó el general Salgado, los pesos, verdadista?
Sí, conocí, eran pesos grandes, de resplandor.
¿Qué tenían de un lado? ¿De figura qué tenían? ¿El águila?
Sí, por un lado la águila y por otro lado el resplandor.
¿El resplandor qué era?
Había 10, día 5, día 20, día 50, día 100.
¿Y esas monedas de oro circulaban?
Ah, sí. Iba uno a mercar allá a la casa. Pues todo era barato. Se acabó con esto de la revolución que pasaba todo. Ahora últimamente anduvieron recogiendo toda aquella plata. Bueno, se va a cambiar, va a dar otro peso más o dos, ya que me van a dar dos por uno. No sabíamos que era la mejor plaza, pues.
Durante el año que usted estuvo con el general Salgado, ¿qué otra cosa nos puede platicar? ¿Cómo era él en su persona?
Era algo rosado. Cuerpo regular, no era ni...
¿Era mal hablado?
No.
¿Usted se acuerda de sus asistentes y de toda la gente que andaba con Salgado? ¿Recuerda el nombre de su estado mayor? ¿Quiénes eran de su estado mayor? ¿Usted qué grado llegó a ocupar?
Asistente nomás, y ya cuando me subieron un grado fue cuando tuvimos que ese ataquecito ahí en la Cuapa de Morelos.
Uh-huh.
Ahí iba yo con otro individuo. Yo iba en esa acera y el otro iba a su lado. Me agarra. Los dos íbamos entrando allí. Y, oye, vale.
Sí.
Ya estuvimos allí. Y que entramos a Luis Eliano y agarra, y el que iba, el individuo que iba conmigo de este lado, llevaba un 32-20 automático. Agarre que yo llevaba un rojo largo. Todos así. En la calle, los dos, uno por el barrio y otro por el barrio. Y aquí había la boca calle, tirando. Y en eso, luego le pegaron un balazo al que iba de este lado. Lo pasaron bien, pasadito. Y le dieron uno, y luego le dieron el otro. Y al de tres, fue cuando cayó bien mal. Fue cuando lo que cayó, corrí yo a ver, en eso, lo dije que ya estaba tirado allí, quítale el arma y salgo corriendo más el arma y el parque, y bajo para abajo. En eso toco a mis compañeros que iban subiendo, ¿dónde vas? Tal. Vamos para adentro, vamos para adentro. Y me pasé a la carrera para más abajito y di media vuelta. Al tiempo que llegué a más abajito, llegué a una esquina con el jefe, venía corriendo aquí y a esta esquina venía saliendo un contrario. Allí nos atacó este tal general Ocampos. Ahí tuvimos. Ah, bueno, y ahí iba yo con esos soldados, le quité el arma y la mía se la dejé allí, porque pesaba y ya no tenía mucho parque. Por abajo. En eso que llegué más abajo y que me topé a los compañeros. En eso que los topé y me quedé tantito atrás, viene este salir para casi un clarín de órdenes. Llegando y como nos distinguimos en el visual.
¿Qué es como andaba?
Encuerado.
¿Sin ropa?
Sí, de aquí para arriba, sin ropa. Solamente aquí. Con la ropa. En eso que me
decía. Oye, dentro de la tropa, ¿ustedes llevaban médicos? ¿Enfermeras?
Pues en ese tiempo no.
Cuando un herido caía, ¿quién lo atendía?
Pues nada más allí que los curaban con varias hierbas. Si es que estuviera bien así, con las balas allí, la cara, en el cuerpo.
Ya pueden arrimar.
Sí, nos decía, y cuando veían un herido que no tenía salvación, ¿lo dejaban ahí tirado?
Pues nomás lo metíamos a una casa, ¿qué será?
Ahí se moría.
Y los que hay allí, en ese tiempo, sí. A que le digo que me pasé, me topé con ese clarín y le aventó el cañón. Y al tiempo que vi de que levantó el arma y me la dejó caer, metí el arma. Con ganas esa que no me fuera a dar. Al tiempo que le quité el arma, sí, el golpe, y se la dejé caer ahí. En eso que se la dejé caer, que andaba queriéndose caer, acá todo el jalón abajo. Y eso que le iba a aventar la metida fue cuando le dieron un balazo. Ya no le di la metida. Más de que lo vi que cayó, cayendo, vi que llevaba a clarín, caigo de al clarín y al sombrero. Eso sí, le quité nomás el puro clarín. La arma no se la quité, no se puso clarín. Y el sombrero, clarín de orden. Ya me pongo el sombrero y ahí voy con el clarín. alcanzo a mis compañeros. Ahora sí, muchachos, vamos adentro, que la cuestión es de nosotros. No sabía yo lo que era para tocar el toque. Nada más oía yo esos toques que tocaban allí. Ya vamos adentro. Y era lo mismo que se muriera uno. Y allí me ascendieron. Acabo primero de ascender. Ya, fue el único, ya me quedé aquí de Pacífico. Y luego entre poco mataron a coronel y lo mataron a López. Porque tenía feliz confianza. Era un señor valiente.
¿Ustedes llegaron a quemar algunos pueblos del enemigo?
No,
eso sí,
no. Todos, en orden para llegar a alguna parte. Pidíamos de comer, si acaso no podíamos pagarla.
Pero nunca le...
El que agarraran o que quemaran una de las cosas.
¿Había disciplina dentro de la tropa?
Sí.
¿Les permitían llevar mujeres?
No, sí. No. Cuando iba anduve por ahí solo, no. ¿Qué? Se las llevarían otros afuera, sí. Que no los diera uno, sí, pero... Allí en la tropa.
¿Carranza vino aquí a Chilpancingo alguna vez?
Después, sí,
¿Don Francisco Madero?
Ese sí.
Ese sí vino. Ese,
ahí.
Así es de que ustedes lograron derrocar a las fuerzas de Victoriano Huerta, ¿verdad?
Sí.
Y después de que usted se retira a la vida privada, que termina la revolución, ¿le tocó alguna tierra, algún terreno, algún ejido? ¿A usted no le dieron nada?
No, nada. Quería. Lo único que sembraba yo eran las tierras que dejó.
¿Y esas las vendió ya?
Sí, murió primero junto a mi padre. Después murió mi madrecita. Teníamos ganado, pero de lijambre.
Abejas.
Teníamos ahí en el campo. Ahí con eso nos manteníamos. Teníamos poco. Eran 85 cajones.
¿A cómo estaba el litro de miel en ese tiempo?
Estaba regalado. A 5 centavos.
5 centavos era el litro.
Sí.
5 centavos el litro de miel. ¿Esa miel la llevaban a Iguala o a México?
Aquí se iba a Isla Chilapa.
Acapulco.
Chilapa. La miel la llevaba uno para allá, para que lo ocupaba los reboceros, al reboceo, en la tinta.
¿Usted conoció al general Zapata?
Ah, sí.
Cuando vino aquí a Chilpancingo. ¿Qué se acuerda de él?
Era un señor alto.
¿Era tratable?
Sí.
¿Platicaba con la tropa?
Sí, nos llevamos muy bien.
¿Sí? ¿Sí? ¿Usted llegó a platicar con él?
Llegué a platicar un ratito ahí con él.
¿Qué le platicó esa vez?
Que nos tratáramos muy bien con los demás soldados, que no quisiéramos a coger algunas cosas que no fueron de uno. Que era para que anduviera uno
batería. Porque había varias personas que cogían cosas que no debían de coger.
¿En esa vez le dijo que estaban luchando por la tierra?
Le dijo.
¿Le habló del plan de Ayala?
Sí, de eso estaban platicando, pero luego, como ya ve que cuando mandan a los luego se dicen, a ver, hoy, fulano, ¿ve? Sí, me iba yo para un soldadito, pues, a donde me faltaba.
Usted antes se dedicaba al trabajo de la tierra, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿A dónde trabaja?
Ahora trabajo en la plaza.
¿En la plaza?
Sí, ya no puedo trabajar en Dios, la tierra, la disfruta de Maricita, sin quedarme, sin nada. Ya seguimos trabajando, así sembrando, perfumes, puros pedacitos de no con yuca.
En el cerro.
En el cerro.
Sembró tlacolol.
Y tenía mis animalitos de mis burritos allí para hacer la pastura y todo. Pero se murieron. Tocó la de malo, hasta que pegó el mal. Murieron. Y yo lo mismo. Ya después, de aquí. Me sacaron, vino un enredito de allí de acá, fue aquí en esta señora, a ver los de allí del cuartel, que me vinieron a salir. Ya me llevaron ahí a la oficina del cuartel. Y ahí estuve. Cuando se fue el último animal, sacaron de aquí al país. Y me quedé sin nada. Ya no pude haber salido a trabajar al campo. Ya me dediqué a andar cargando la carga. Entonces la flecha estaba aquí en la escala, primera calle de aquí, en Panteón, la primera esquina. Estaba la flecha. Llegué yo y me quedé parado. Que estaban entrando y saliendo los demás. Cargando su carga. Y oiga. No hay quien me carga ahí para aquí. ¿Qué? ¿Eres cargador? No tengo pues ni que cargar, pero más bien no esta cosa. Y apenas comenzaban a cargar los diablos. ¿Es cierto? Yo iba con mi riatita ahí para cargar la carga. Me cargaba ahí un buchito cargando a la plaza. Dice, oye, entrele aquí. Te va a conseguir un diablo para que lleves carne. Ahí, aquí. Y ahí me convertí en carne. Y está la vez.
¿Y cuánto saca diario?
Pues a ver, pues dame poco. A ver, cuando hay trabajito, dame unos 50, 60 pesos. Ya. Vaya. Yo ahí como, allá muerto y como, ya no la tengo, hace nada. Le doy aquí a mi señora los centavos para que coman ella. Ya nomás les paso a traer también el pan para merendar a la madre. Al otro día vuelta a trabajar.
Y así vive ahorita.
Y así vivo. Aquí no tengo días domingos ni días de fiesta. Me la paso yo en la calle.
¿Trabajando?
Trabajando.
Y ya tiene 77 años, ¿verdad? 77 años. Oye, ¿qué opinión tiene usted sobre el gobierno actual de aquí, del estado de Guerrero? Usted que participó en la revolución y que lucharon por la tierra y por el bienestar, ¿cómo ve la situación actual?
Diferente porque ya todo cambia en cuestión del comercio. El primero sacaba uno un cuartillo de maíz, 5 centavos. Todo era muy barato. Y ahora 5 centavos. de luna, luna.
¿Cuánto ahora, vale el cuartillo de maíz aquí ahora?
Aquí vale 6 pesos, el cuartillo de 2 litros. Y en ese mes son 4 y 5 centavos. Pero el primer también había, mire, todas piezas, que un montón de, 3 centavos, y me echaba de cada 1 centavo, 2, o medio centavo de cada cosa, todo era barato. Y ahora no le bajan de 1 peso para mí.
¿Usted cree que es más difícil vivir en esta época que antes?
Es mejor que ojalá que viniera el tiempo que estábamos de antes. No el día que ganara un más o menos, que era las cosas. Bajaba, pues.
Si usted estuviera joven y hubiera otro movimiento armado, ¿sería la revolución otra vez?
Pues, no más a hoy. Que hubiera otra revolución y que para ver los jóvenes a ver si de veras se morir, que hubiera alguna fiesta, otra revolución. Los ya de ver, querido ver, más bien los ya de querer verlos para ver si de veras tenían su valor. Sí, adiós, ojalá, nomás el año pasado. Ojalá que me admitieran todavía. Se me tiene mejor de soldar. Trabajando ahí de soldar. Pero fui a presentarme allí a seguir trabajando. Y ya no me dio. Quería, quieren todavía. No sé que quieren, pues, jóvenes. De 15 a 20, 50, que aguante, para estar ahí. Y ahora ya no, ya, y esto fue bueno, que en caso tuviera sido una cosa, y que dieron las armas a ver si me acordaba yo de la decisión.
¿Alguna otra cosa que quiere decir sobre la revolución? ¿Algo del general Ciruelo o de otro general que usted haya estimado mucho? ¿Que nos quiera hablar de su valor y de su forma y de su carácter? De
¿qué siente? Adelante. Pues
agradecemos al señor Adolfo nuevamente, quien nos ha platicado sus experiencias y sobre todo la participación que tuvo durante el movimiento armado de 1910. Señor Adolfo, le agradecemos mucho esta entrevista y esperamos que su colaboración sirva para enriquecer la historia de nuestro estado. Muchas gracias.